Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:09 minutos exactamente de este día lunes 27 de junio. Y nuevamente tenemos que decir que avanza el lobby de la minera San Jorge en Uspallata. Bueno, el Estado obviamente en ese rumbo también. Pero vamos a hablar con Federico Soria, nuestro compañero, bueno, para que nos diga qué pasa con las asambleas de vecinos autoconvocados de Uspallata, que han sacado un comunicado, por supuesto con otras organizaciones, junto a otras organizaciones sociales, para que nos cuente cuáles van a ser las actividades que van a realizar y cómo se están preparando. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Aquí Mariela, Paula, te saludamos.
Buen día, Mariela, buen día, Paula, buen día a la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Yo, circunstancialmente, en Buenos Aires, haciendo unos trámites familiares, pero al tanto de todo lo que está pasando en Mendoza y en Uspallata, por supuesto, y obviamente con la difusión de este comunicado que, bueno, hemos tenido por ahí, no sé si la suerte de que trascienda un poco más allá de nuestro ámbito, ¿no es cierto? Así que con mucha actividad, porque además hay otro proyecto vinculado que bueno, nos está dando un poco más de notoriedad y bueno, y estamos aprovechando ese impulso por ahí.
Bueno, este nuevo proyecto de volver a instalar el proyecto Megaminero San Jorge en Uspallata, ¿Cómo lo están tomando las asambleas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer quienes estamos en contra, por supuesto, de estas medidas? ¿Y qué pasa con el gobierno de la provincia que sigue este camino y que no, bueno, obviamente que sabe que no hay consenso social al respecto?
Claro. Bueno, por un lado, el lobby de la minera San Jorge en realidad nunca ha parado. Y siempre están como en la expectativa, porque saben además que no tienen licencia social. Yo te diría que es uno de los proyectos, o sea, si bien toda la megaminería está rechazada en general, pero específicamente el caso de San Jorge no solo es el proyecto más rechazado a nivel de la opinión pública, sino el que más rechazos también administrativos ha tenido, ¿no? Porque ha pasado por la audiencia pública y ha sido rechazado en la audiencia pública, pasó por la legislatura, pasó por la Corte de Justicia, y el gobierno ya mandó un expediente de la minera San Jorge al archivo. Nosotros estamos esperando que mande el otro al archivo. Así es que, bueno, tiene una serie de antecedentes que lo hacen ya desde el punto de vista social, ambiental y también económico inviable, y aún así insisten, ¿no? Sobre todo porque los administradores locales de la minera San Jorge ocupan cargos muy importantes en la Cámara Minera, en algunas universidades de Mendoza, y están también operando en la Casa de Gobierno y en la legislatura. Entonces, están ahí pendientes, ¿no? Entonces, cada cuestión que avanza por ahí con otro proyecto, como es esto de zonificar Malargüe para exceptuar la de la ley 7722, aprovechan también para meter el lobby de la minera San Jorge en los medios, digamos, ¿no? Que tienen también a su disposición, ¿no? Tienen
una consulta que te quería hacer es Daniel Orozco, que es el intendente de Las Heras, ¿vetó una ordenanza?
Sí, exactamente, eso pasó en el año 2016. Nosotros nos hicimos eco por ahí ingenuamente de su discurso, diciendo su discurso de militante del agua, entre comillas, ¿no? Así textualmente él se definía. Obviamente, inmediatamente asumió, nosotros con la asamblea le llevamos el proyecto de una ordenanza para ampliar los alcances de la ley 7722 en el departamento, ¿no? Copiando las ordenanzas de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, que salieron en el año 2007. Nosotros copiamos esos textos y se lo elevamos. Y también copiamos parte de la ley de Córdoba, la hermana de la 7722 cordobesa. El Consejo Deliberante a los 3 meses lo sancionó por unanimidad, pero al día siguiente Orozco vetó esa ordenanza. que es la ordenanza 12 del 2016.
Que están pidiendo que se restituya.
Que se restituya, exactamente, sí. Así es que, sí, y entendemos que, bueno, la postura así discursiva de Orozco es bastante ambigua, ¿no? Porque, bueno, no se condice por ahí con los hechos, ¿no? Él sigue sosteniendo ese discurso, a pesar de que con lo que firma va totalmente en oposición. Y lo mismo hizo hace poco cuando aprobó el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, donde reconoce, donde además los diseñadores del Plan de Ordenamiento Territorial se reunieron con los representantes de la minera San Jorge y a nosotros nos rechazaron. Entonces, entendemos que todo lo que firma Orozco va en contra de lo que dice o vocifera así en su discurso o en sus alocuciones sobre el tema. Por eso, en concreto, le estamos exigiendo que nos restituyan la ordenanza.
Claro. El gobierno, a pesar de todos los fallos en contra, con el rechazo, con del estudio de impacto ambiental, con todo lo que sabemos que está archivado, incluso desde el 2019, no esta empresa y todo lo que rodea el entorno, vamos a decir así, como vos bien decías. No para de la voluntad de seguir con el proyecto adelante. Te iba a preguntar si el gobierno de la provincia, obviamente, sigue dejando la puerta abierta para esto, para que ellos puedan seguir insistiendo con el tema.
Exactamente, sí, siempre hay una puerta abierta y sobre todo porque, como te decía antes, estos lobistas están operando, sobre todo el abogado Raúl Rodríguez, que es el que más metido está en la Casa de Gobierno y en la legislatura y en los medios, ¿no? Uh-huh. Están operando para que, evidentemente, esa puerta no se cierre y sobre todo el negocio más grande de Raúl. Raúl Rodríguez ya hizo negocio con los juicios contra la 7722 porque él patrocinó esos juicios contra el gobierno de Mendoza por la inconstitucionalidad de la ley, y las empresas mineras perdieron esos juicios, pero él cobró sus honorarios, entonces hizo un negocio millonario muy grande porque eran 13, 14 causas, y él quiere seguir haciendo ese negocio y a él le conviene, o sea, si la minería no se lleva a cabo, él haciendo lobby sigue cobrando, ¿no? Entonces, para él eso, independientemente del resultado que tenga, sigue siendo un negocio. Y eso, bueno, es lo que mantiene vivo, digamos, lo que trata de mantener en los medios y en la opinión pública, el tema ahí latente de la minera San Jorge. Nosotros, bueno, obviamente tenemos nuestro proyecto alternativo, que es el área protegida, ¿no? Uh-huh. Que bueno, desde ya está pisado en la legislatura, en el gobierno, pero nosotros seguimos insistiendo y en breve también hemos tomado contacto con los nuevos miembros de la Comisión de Ambiente de la legislatura para ver si se reactiva ese proyecto y estamos pidiendo una audiencia en la Comisión de Ambiente de la legislatura para volver a explicar de qué se trata el proyecto, porque bueno, pasan los periodos, cambian los legisladores y el proyecto sigue ahí frenado, ¿no?
Cuando el ministro de Economía de la Nación, Guzmán, hace los anuncios respecto a las exportaciones de cobre, ¿entiende que ahí se refleja justamente que el extractivismo y la política de mega minería a cielo abierto es política de Estado? Porque acá vuelve a instalar
el debate. Bueno, pero eso viene desde el menemismo, que es así, o sea, no hay ninguna novedad, digamos.
Muchas veces se habla de las grietas que no son tal, ¿no? Y a veces hay que poner acento ahí.
Eso es un discurso para entretener a la masa. Uh-huh. El tema es que es tan inviable económicamente que cada vez tienen que ir subsidiando más y asumiendo más costos fiscales para incentivar a la actividad. Por eso la medida y también los anuncios para, tratar de convencer también a los inversores extranjeros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el proyecto San Jorge tiene otro aditamento más, y es que los dueños son rusos. y está la guerra en el medio, y está la demanda de metales para la guerra, ¿no? Entonces hay un aditamento más. Estos multimillonarios rusos, que son rusos y de otros países, que son dueños de San Jorge, además han quedado en la mira de la prensa internacional por el tema de la guerra, ¿no? Y están tratando de esquivar ahí, haciendo anuncios, pero bueno, siempre está la posibilidad de que se lleven los metales para armarse, ¿no? Dentro del conflicto bélico, y por eso nosotros también estamos ahí observando cómo es la marcha de los acontecimientos, ¿no? Los magnates rusos y estonianos que forman parte de Minera, o sea, que son los dueños de Minera San Jorge, están en la mira también de los embargos que han habido contra estas personas en Europa, ya que ellos viven en Inglaterra. Y por eso también está en permanente, estamos ahí observando cómo se desarrolla el conflicto. Nosotros también sospechamos de que estos multimillonarios pueden tratar de obtener la declaración de impacto ambiental para venderlo al proyecto, seguramente, porque hoy por hoy, como están las cosas, no están en condiciones de desarrollarlos por ellos mismos, digamos. Así que bueno, hay un montón de variables ahí en juego, y como te decía antes, el lobby local que está operando también para obtener su tajada del negocio, ¿no? Bueno, y en el medio está nuestro valle, que quiere desarrollarse de otra forma, completamente distinta a lo que es el modelo extractivista. No solo estamos teniendo el tema de San Jorge, sino también de la minera Paramillo, ¿no? La minera Paramillo son de los mismos dueños que ahora están desarrollando el proyecto José María en San Juan, ¿no? Que es ese megaproyecto que va a empezar a funcionar en breve, que ya el gobierno de San Juan ha aprobado. El grupo Lundin tiene la opción de compra de la minera Paramillo. Entonces también, y para nosotros es peor todavía que San Jorge, porque primero porque está más cerca, está a 20 kilómetros de Uspallata, y además es un proyecto mega del orden o de la envergadura de Pascualama, más o menos para que se den una idea. Y los dueños de Paramillo están ahí a la expectativa, porque es lo que se viene después, lo que se vendría en el hipotético caso de que aprobaran Minera San Jorge, ¿no? O sea que además estamos rodeados, en Uspallata hay más de 300 concesiones mineras metalíferas de primera categoría. Entonces, y todos están encolumnados detrás de San Jorge, a la expectativa de ver qué es lo que pasa con eso, ¿no? Por eso,
o sea, Federico, perdón, que si no se archiva definitivamente el expediente de este informe de impacto ambiental de Minera San Jorge y se le da curso, sería abrir una puerta que ya no tendría retorno con respecto a estos proyectos.
Exactamente. Mirá, por ejemplo, cómo está pasando en Catamarca, donde, bueno, se habilitó la explotación de bajo la lumbrera, estuvo en explotación, y ahora detrás de eso viene Agua Rica, que es mucho más grande y está mucho más cerca de Andalgalá, que es el pueblo ahí que está en vilo por ese tema, ¿no? Y que ya ha padecido los flagelos de la megaminería y hoy está aún más en peligro, ¿no? Eso, o sea, nosotros vemos que a lo largo de la historia y los territorios se van repitiendo estos procesos, y por eso queremos ya frenarlo de entrada, ¿no? Como hemos hecho siempre en toda la provincia de Mendoza, ¿no? Pero en Uspallata más que nada, porque ahí está puesto el ojo, ahí están las concesiones mineras, ¿no? Se ha logrado frenar la megaminería en el Valle de Uco, lo cual es muy importante, ¿no? Precisamente con la creación de áreas protegidas, ¿no? Además de la 7722, que es la herramienta que tenemos para proteger el agua de Mendoza, pero hay otras herramientas legales y administrativas, como la creación de áreas protegidas, que, bueno, ha contribuido en el Valle de Uco para neutralizar toda esa zona de concesión minera y al mismo tiempo dotar a la región de atractivos turísticos y que la producción, el resto de la producción local, pueda tener denominación de origen protegido, que es lo que nosotros buscamos también por Uspallata, ¿no? Nosotros queremos seguir ese ese modelo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y de preocuparnos del tema minero ya definitivamente. Pero así como está la cosa, no lo podemos hacer, porque siempre van a tener una vuelta de rosca para darle y seguir manteniendo el tema instalado, ¿no?
Tal cual. ¿Hay alguna actividad concreta próximamente que quieran anunciar, Fede?
No, nosotros estamos ahí esperando a que nos respondan desde la legislatura si vamos a poder volver a hacer una presentación, como ya la hemos hecho años anteriores, de nuestro proyecto de ley de creación del área protegida en Ushuaia. Probablemente la semana que viene, no sabemos bien, nos tiene que contestar todavía. Así que eso cuando tengamos ya concretamente la noticia, lo vamos a dar a conocer. Y sí, bueno, ha estado trascendiendo el proyecto para crear un parque nacional en Ushuaia, que sería una parte nomás de nuestro proyecto del área protegida. No es un proyecto que estemos impulsando nosotros, y nosotros sí hemos informado que apoyamos el proyecto de creación de un parque nacional, pero con una serie de condiciones, digamos, supeditado a que se cumplan una serie de condiciones. Para nosotros lo más trascendental es que participemos en una mesa, que se conforme una mesa para definir la superficie y los límites del parque nacional, que tenga accesibilidad acceso para la población de Ushuaia, ¿no? Que sirva como herramienta para alternativa al modelo extractivista, si no, no lo vamos a apoyar, digamos, ¿no? Y ya hemos realizado ya hace varios años atrás talleres abiertos a la comunidad. La asamblea ha realizado talleres abiertos a la comunidad donde hemos definido desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también social y político, cómo sería la zonificación de nuestro proyecto de área protegida, que incluiría un parque, incluyendo, digamos, la delimitación de un parque nacional. Y nosotros esperamos que toda esa información está en el blog del área protegida, los resultados de los talleres y el diseño de los mapas que hemos hecho desde la asamblea, y a eso nos vamos a ajustar, ¿no? Pues si eso... Si se sale de esos parámetros o si no hay, si es un proyecto que viene empaquetado sin la posibilidad de discutirlo a nivel de la comunidad, no lo vamos a apoyar, obviamente.
Seguro.
Por eso estamos reclamando eso, ¿no?
Perfecto.
Así que bueno, y eso nos ha ayudado la discusión, porque ha salido en los medios esto. La difusión de ese proyecto también nos ha un poco como dado un impulso, digamos, porque ya nos están consultando también por el proyecto nuestro, ¿no?
Perfecto.
Y lo que significa también, que lo queremos dejar en claro, que si se crea un parque nacional en Ushuaia, nosotros vamos a seguir reclamando por la creación del área protegida, por la sanción de nuestro proyecto.
Exacto.
No son cuestiones excluyentes, ¿no?
Claro. Nosotros quedamos a disposición con los micrófonos de la Cuyún cuando quieran para poder, comunicar el resultado de esta presentación y, apoyando el reclamo, por supuesto, y difundiéndolo. Así que cuenten con nosotros.
Bueno, como siempre, agradecidos del contacto. Y por supuesto, vamos a estar informando cada instancia, ¿no? Obviamente.
Gracias, Fede. Que tengas buen día.
Bueno, gracias a ustedes. Un saludo muy grande a la audiencia. Chao, chao.
Gracias. Bueno, aquí, como decía Federico, desde las AMPAP y demás organizaciones firmantes, exigimos archivo definitivo del expediente de informe de impacto ambiental de Minera San Jorge, restitución de la ordenanza 1216 de la que hablaba Federico, que Daniel Orozco, el intendente de Las Heras, había vetado, que es sobre el ordenamiento ambiental minero, y tratamiento y sanción del proyecto de ley de creación del área natural protegida Ushuaia Polvareda, que es la presentación que han hecho nuevamente las organizaciones sociales para que sean respondidas. Aquí también dice, y quienes firman este comunicado, que es AMPAP, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, y adhieren Asociación de Comercio y Turismo de Ushuaia, Comunidad Huarpe Guaitamarí San Alberto Ushuaia, Comunidad Huarpe Yahuesumec, la Fundación, la Fundición, perdón, Uspallata, Casa de la Mujer, Espacio de Encuentro Uspallata, Territorias, Mujeres y Diversidades de Montaña Uspallata, Foro por la Autonomía de Alta Montaña, Fundación Cuyunche, SUMEC, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Asociación Civil Gran Jardín, Agroecología y Permacultura Luján de Cuyo. Por favor, difundir, nos solicitan desde este comunicado.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.